sinceramente. Muchas veces uno, al jugar una final anticipada, es como que su cuerpo puede llegar a engañar, que normalmente no pasa, pero puede pasar, y hay que tener mucho cuidado de Fenerbahce, que viene herido, y Efes, que parece que le falta un poco, le falta algún, podríamos decir, algún pasito más de calidad, pero me parece dos equipos de altísimo nivel también.
Las últimas cuestiones para el Chapu, Carlos.
Sí, dos. Preguntarle por dos nombres del rival, él como seguidor, como hombre de básquet, si le gustaría ver de nuevo al Chacho en el Real Madrid o, por qué no, ese fichaje de Colo para la temporada que viene, Chapu.
Mira, esas son decisiones que tienen que tomar Pablo Laso junto a los dirigentes del Real Madrid. Me encantan los dos jugadores, tengo un cariño especial por Sergio, obviamente, por haber jugado con él en la NBA y acá en el Madrid y tener relación con él. Colo me parece un jugador increíble, de altísimo nivel, ya totalmente confirmado en lo que es Europa y siendo dominador de Europa muchos años. Obviamente, si pueden jugar en el Madrid, mejor. Pero tampoco hay que cerrar la puerta a muchísimos otros proyectos y muchos otros jugadores que seguramente rendirán muy bien dentro de lo que es el periodo de Pablo Laso, ¿no?
Y una en lo personal, Chapu, ¿uno que siente cuando vuelve a la que fue tu casa y te reciben así, con colas para que firmes este libro? ¿Se acuerdan todos en esta previa de la Final Four de ti, Chapu?
Bueno, la verdad que lo de Vitoria es admirable, me tienen un cariño especial y siempre se lo agradezco porque me han tratado siempre como en casa. Sinceramente, me han hecho sentir en casa, ¿no? Y siempre digo que esta es mi segunda casa y me encanta España, me encanta venir a Vitoria, me encanta ir a Madrid, y la verdad que lo disfruto mucho, ¿no? Hacía mucho que no venía y ayer fue un recibimiento increíble. Yo pensaba, bueno, ¿quién vendrá a firmar un autógrafo, no? Después de tantos años de retiro, de 2 años casi. Y la verdad que fue impresionante, me sorprendió, ¿no? Porque estuve 2 horas y obviamente traté de darle toda esa atención posible a ellos, porque creo que gracias a ellos nosotros somos conocidos, gracias a ellos tenemos la carrera que tenemos, entonces siempre hay que ser muy agradecido a la gente que se acerca a uno, ¿no?
Harían falta muchos más Chapu Nocioni en el mundo del deporte, desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte, Chapu, y gracias por atender tan amable siempre a Radio Marca, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo grande y bueno, ojalá que sea lo mejor para el Real Madrid, obviamente.
Y que sigas pescando trucha, ¿eh?
Eso siempre.
Hablaré yo con los compañeros de Atenazón, de Radio Marca, que estos te orientan rápidamente para que vayas tú. Sé que hablaron contigo.
Sí, me han hecho un reportaje y la verdad que fue un placer hablar de pesca solamente. Y eso fue realmente un placer para mí. Así que le mando un gran saludo a la gente de pesca ahí de Radio Marca.
Un abrazo muy fuerte. Chao,
hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Carlos Santos, aquí seguimos hablando mucho de baloncesto. Luego seguiremos hablando más, porque tenemos más protagonistas.
Sí,
tenemos una tarde. Hasta ahí podemos leer, Carlos. No digan más, porque la liamos.
No
digan más.
Eso es.
Un abrazo, Charlie. Aquí seguimos.
Chao,
ya te digo yo, no son altos los del baloncesto. Estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAN 916-1515.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea, línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Uy, Pedro Gómez. Esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. En Radio Marca... T4, con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de Terapia de Grupo, aquí en Radio Marca. Hemos cambiado el Facebook Live por el YouTube. Somos gente moderna. Somos, ahora, wow. Ahora es por YouTube. Kim Domènech, buenas tardes.
Muy bien, me gusta que vayas cambiando YouTube? De
No, vamos,
canales.
Las nuevas redes, las nuevas tecnologías, ¿sabes cómo somos? Mejorando cada día. Es una cosa bárbara. Básicamente porque hemos dicho, ¿podemos dar por YouTube y por Facebook Live? Dice, no, volador, no. Digo, bueno, pues lo damos por YouTube y ya está. Es más sencillito. ¿Todo bien? Te veo muy blanco hoy, ¿no? Esto no
bastante no encaja bastante bien, teniendo en cuenta, pues bueno, que yo creo que hay un estado de un poco de ¿sí? estado de ánimo bajo en Barcelona. Sí. Es obvio, no ahora, vamos...
Lo he levantado hace un rato, escuchando a los héroes del 79.
No lo vamos a esconder, que todavía dura el palo de la Champions. Yo creo que ha sido el palo más duro de la... Como mínimo de los que somos jóvenes, porque al final sí que decepciones y finales perdidas y, en fin, partidos desastrosos, pues se han vivido algunos en la historia del Barça, pero como el de la noche de Anfield, yo junto al 4-0 de Atenas. Final de la Europa, de la Copa de Europa, yo es la otra noche negra.
Fíjate porque la del Steaua te pilló joven. Te
claro,
pillo,
claro.
Te pilló muy pequeño.
¿Qué año es el año 80 y qué?
La del 86.
86. Yo sí. Tenía 2 años.
Yo tenía 15, pero ya me acuerdo yo aquello, ¿eh?
¿Sabes?
Aquello fue dramático. Bernardo Schuster yéndose en mitad del bueno, el partido. Hubo una cosa tremenda.
Entonces yo con dos años seguramente no era ni consciente de que era del Barça.
No, ¿sabes? Todavía no. Eso no sale uno con ADN ni nada. Eso no sale.
Sí,
no.
sí, ah, pero que no lo tenía ahora todavía.
Bueno. Bueno, tengo aquí a lo mejor de cada casa a don Carlos Carpio. Carpio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros aquí para que nos vean por la tele los guapos y aparentes que estamos.
Yo también tenía 15 años.
Tú también, será que somos la quinta.
Y era consciente de que no era del Barça, la verdad.
Eso te diste cuenta, ¿no? Ya no, pero en ese momento, pero bueno. Eso fue un dramón, yo recuerdo lo de,
joder,
lo de Sevilla. Ahora pasa el tiempo y se da cuenta, aquello fue un dramón, pero para el fútbol español en general. Nadie se esperaba que el Barça iba a palmar aquel partido. Era lo más sencillo a priori del mundo, pues míralo. Porque no se gana con el escudo, ni mucho menos, y también jugaron los romanos. Pedro Riesco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿El año 86 cuántos años tenías?
17.
Ya eres un tío tú, ¿eh?
Yo me acuerdo perfectamente de aquello.
Como si fuera aquello. Más.
Me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo además de la decepción tan grande que, sinceramente, me llevé, vamos. O sea, yo creo que yo...
Había menos rivalidad antes, palmaba, no pasaba nada. O sea... Ahora como que
sí, es diferente.
Sí, en esa época. O sea, yo creo que sí. Yo creo que además nadie se lo esperaba. O sea, el Barcelona este agua, dices, todo lo gana el Barcelona sí o sí. Y claro, hostia, cuando llegan los penaltis y tal, y ves que aquello se va. Yo me acuerdo como una decepción.
No, gorda.
Sí, sí.
Ahora se va a unir dentro de nosotros también con nosotros José María Rodríguez Josele, que está rematando porque os reunís mucho en el periódico, Carpio.
Demasiado.
Os reunís mucho. Bueno, pero hay que reunirse, ¿no? Eso es bueno, no sé, si tanto tampoco es necesario.
Nos
¿no?
vemos las caras mucho como para estar metidos ahí en una habitación. Día.
Carlos, no sé si estás conmigo, pero sí. Hay un estado ahora mismo, hoy sí. También lo comentábamos esta mañana en Jugones, cuando estábamos preparando el programa, un estado en el que cuando llega esta época de fichajes, y por ejemplo, situación de Griezmann, sí. Ahora mismo hay una incertidumbre en el ambiente y los periodistas de estos días levantas teléfonos y tal, pero por ejemplo, en el caso Griezmann, ¿no? Sí. Hay una que ni en el Barça saben lo que va a ocurrir, porque te dicen, hombre, tenemos la palabra del futbolista.
También la tenía el año pasado.
Pero también la teníamos el año pasado y sabemos que con el gesto se ha situado ahora mismo en una posibilidad de subasta, que si llega el PSG, que si llega el Manchester United, pues oye, a ver qué pasa, ¿no? Y el Barça espera cerrarlo cuanto antes, pero no tiene la constatación de que va a fichar a Griezmann. Luego todo el mundo habla. Porque luego sale en Francia un periodista de Canal Plus Francia y dice contacto con Salah, del Madrid con Salah. Y en el Madrid te lo desmienten categóricamente, ¿no? Hazard, por hecho que está absolutamente cerrado, pero de repente una información de tal que el Chelsea no le dejará ir fácilmente si no es tal, ¿no? El Atlético de Madrid ahora mismo, el Atleti necesita, si se va Griezmann, a ver de qué manera. Y ahora, ojo, porque Rodri parece que puede llegar el City y pagar la cláusula de Rodri, ¿no? Con lo cual, estamos en una situación en la que todo parece que empieza a moverse, hay una incertidumbre sobre qué va a pasar, el mercado se mueve, muchos rumores, y es complicado filtrar todo eso y ver, a ver, en qué punto estamos, ¿no?
Bueno, pues el punto de momento te lo voy poniendo, le voy a pedir a Iñaki que nos lance un corte de voz. Hemos charlado con motivo de ese 40 aniversario, ya se sienta con nosotros también José María Rodríguez Josele, compañero también de marca, y hemos hablado y recordado aquel éxito del Barça en la Recopa hace 40 años, tal día como hoy. Hemos hablado con los cuatro goleadores de aquel partido. Uno de ellos es Charlie Resac, y a Charlie Resac le hemos preguntado sobre ese fichaje de Antoine Griezmann. ¿Sería bueno que el Barça fichara a Antoine Griezmann? La respuesta, él lo tiene clarísimo.
Mira, yo futbolísticamente estamos diciendo que tiene su calidad y esto, pero a mí después de todo lo que sucedió el año pasado, que si me voy, que si me vengo, que si me quedo, no me gustó nada. Por ese motivo, yo creo que a veces en la vida el tren pasa una vez y si no lo coges se te ha escapado.
Uf, pues más claro no se puede ser.
Sí, hay muchos culés que piensan así ahora mismo, Costará que le perdonen.
Es lógico, ¿no?
Ustedes lo pueden opinar al respecto también en el 628-2690-92. Los que sean sobre todo más del Barça, los que sean otro equipo, bueno, pues también imagino que podrán opinar. Pero, ¿y si te ponte en la piel de otro equipo, de otro jugador, y si te hicieran lo mismo? José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
estás? Pues chico, Griezmann, no sé.
Yo entiendo al culé. Me parece lógico.
Es que para entenderlo,
después,
¿no?,
de lo del año pasado, esa decisión famosa y ese documental producido además por uno de los capitanes del equipo azulgrana, me parece lógico que el aficionado esté dolido, muy dolido. Futbolísticamente lo ha dicho Resac, evidentemente tiene unos valores que no son indiscutibles, pero es que cuando has dejado pasar el tren de esa manera, diciendo que no expresamente, parece complicado, muy complicado.
Carpio, ¿cómo lo ves tú, Carlos?
Griezmann tiene una forma de ver la vida lúdico-festiva en la que parece, digo desde fuera, yo no le conozco en persona, como que no que le da todo igual, sino que no mide muchas veces la trascendencia de algunas cosas que hace o que dice. Yo entiendo que lo que comentaba es que muchos aficionados del Barcelona ahora mismo el sentimiento que tengan es de rechazo. Pero también estoy convencido de que en el segundo partido que Griezmann, que es un jugadorazo, eso nadie lo puede discutir, haga una de sus jugadas y se bese el escudo y el aficionado se olvida de eso enseguida. Es decir, del amor al odio en el fútbol se pasa en nada. Pero es verdad que lo del año pasado fue duro.
Un directivo del Barça me decía, sí, perdona Pedro, sí, me decía que lo haga bien. Que lo haga bien, ¿qué quiere decir? ¿Que se despida bien o que llegue bien o que se venda bien? No, que juegue bien, que en el campo juegue bien. Eso es lo más importante. Si él empieza a marcar goles, si encaja bien en el sistema, que ese es otro debate. A mí futbolísticamente hay mucha gente, y gente que ha tenido un peso muy importante en el Barça ganador de los últimos años, de los que abanderan la línea de Guardiola, Xavi y compañía, que te aseguran que Griezmann no encaja.
Eso lo decimos, ha sido Asensio o Tente Sánchez también cuando hablamos. El problema no es que fiche el Barcelona a Griezmann, sino dónde pones a Griezmann ahora. Entonces era otro de los problemas, que muchos pueden pensar aquí.
Te lo digo yo.
En cualquier sitio, ¿no? Los buenos
jugadores. Donde Coutinho, que no te ha funcionado. Y por poco que haga, va a hacerlo mejor que Coutinho. Es que es así, o sea, al final lo que haces es sustituir una pieza por otra, que además tiene una adaptación ya a la liga, que se ha sabido adaptar a un esquema súper exigente como el del Cholo, y me parece que es un futbolista que cada partido se ha ganado la titularidad y ser líder del Atlético.
Sí, pero no es tan fácil,
¿eh? No es fácil. Es evidente, es un jugador fantástico. Tienes a Suárez,
con Dembélé, ¿qué haces?
Alternarlos.
Coutinho, perfecto. Sí, pero alternar, claro. Griezmann no va al Barcelona para alternar con nadie, entiendo. Si va al Barcelona para alternar, ya sería el cachondeo mundial. Mm. Es decir, después de la que ha liado la temporada pasada y esta, ahora que está liando de nuevo para salir, para irse al Barcelona, imagínate que va para alternar con Dembélé. Es decir, es que no lo veo por ningún lado, con lo cual se complicaría más todavía. Como bien decía antes Kim, que evidentemente lo mejor que le puede pasar es que caiga de pie, que le vayan bien las cosas desde el principio, porque si no, y como dices tú, si encima tiene que alternar jugar, ya sería pues eso. Y ha dicho Carlos, o sea, tiene esos tintes Griezmann, que oye, es respetable, y hay jugadores de todo tipo, que en el caso de Griezmann, pues sí, oye, pues desdramatiza al chaval o lo que sea, o tiene otro punto de vista, o su entorno le asesora de una manera en la cual, oye, esto mejor vamos a hacerlo así y tal. Pero hay que tener cuidado, evidentemente, más que nada por las instituciones, ¿no? Y las aficiones. Yo lo respeto, y los jugadores, cada uno,
claro,
son persona antes que nada, y cada uno ya actúa en función de cómo cree conveniente para sus intereses, que al final todos, no hay que olvidarlo, todos, la inmensísima mayoría de los futbolistas, buscan lo mejor para sus intereses, de una manera o de otra. Hay otros que lo hacen de una manera más zorruna, se callan tal, y están apretando las tuercas en un club sin que nadie se entere. También pasa. Sí. Y luego salen de rositas. Ojo, que también... Quiero decir, Griezmann no se esconde ante nada, eso sí hay que decirlo. Para mí, si hay que buscar algo positivo a su manera de actuar, es que no se esconde. O sea, ahora obviamente no ha dicho dónde va a ir, pero bueno, es un juego, yo creo, más mediático que otra cosa.
Porque un señor se marcha del Atlético de Madrid, donde es una estrella, donde es la estrella del equipo, se va si tiene algo cerrado, o algo clarito, o no. O cuando ya tiene, llega el momento de ese nivel, ya sabes que si no te va a fichar uno, te va a fichar otro.
Hombre, a ver, yo también lo pienso. También es verdad que yo cuando digo eso, digo, a ver, tú no dejas el Atlético de Madrid si no tienes la constancia de que van a pagar 120 millones de euros.
Pero otra cosa es que ningún trabajo. No te va a ser de la SER a la COPE si no sabes que te han firmado tal, o de la Radio Marca.
Vamos a ver, en el punto en el que está, coincidiremos en que es un buen precio de mercado ahora mismo, esa cláusula de rescisión, y que sabe que a lo mejor... Bueno, porque tiene el compromiso del Barça, dice...
Es un chollo. Bueno, Antoine Griezmann titular, es un chollo.
En el peor de los casos, tienes a un Barça que te los
un
va...
Un chollo soy yo.
Que te los va a pagar.
¿Qué me estáis contando, un chollo?
Pero es un chollazo.
Un chollo, pero ¿qué me estáis contando?
Es que,
un chollo.
También es verdad que hablamos de chollo y cifra de 120 millones de euros.
120 millones, José.
Alucino. Pero bueno, viendo los precios, cómo se ha puesto el mercado, estamos de acuerdo. Pero también es verdad que Griezmann puede decir, bueno, como sé seguro que los va a pagar el Barça, y si no... Puede hablar con el PSG, que sabe que sí. Oye, yo también los pago. Ah, ¿y cuánto me pagas de ficha? Y aquí hacer su propia subasta. ¿Quién
tiene que saberlo? O sea, que no le pase como le pasó a Iniesta. Que el chaval Andrés, fíjate.
Hubo un papelón.
Que para comérselo salió a decir que se iba al Barcelona y no tenía cerrado el asunto. De hecho, luego fue a otro sitio diferente.
Y luego hay otra cosa que seguramente a los culés les da lo mismo. Pero yo creo que tienen que saberlo. A mí me preocupa. O sea, al final a los culés, la mayoría de los culés, ¿qué quieren? Oye, ¿quién viene? ¿Quién? Fichajes, bien. Los culés tienen que saber que el Barça tiene un problema económico muy serio. Y el Barça necesita vender, y vender mucho este verano, para solucionar esos problemas económicos. Porque no puede estar asumiendo lo que está asumiendo de 70 por De Jong, 70 por De Ligt, como quiere pagar, los 120 por Griezmann.
Van 260.
¿Sí? Claro, cuando vienes de lo que has gastado el pasado verano. Necesitas vender, y más le vale que le lleguen buenas ofertas, porque si no el Barça tiene un problema económico serio. Además, estaba en negociaciones con un patrocinador para el naming rights del estadio, y no está la cosa tan bien como se esperaba. Así que las urgencias económicas del Barça son serias, y está en un punto además Bartomeu en el que, como quiere tomar las negociaciones él por su cuenta y está negociando él personalmente la ficha de los futbolistas, a lo mejor alguien le tiene que frenar los pies a Bartomeu y decirle, oye, este es el tope, no podemos subir de ahí porque está alterando el ecosistema de un vestuario. Y eso, que muchos madridistas están diciendo, oye, ¿a qué espera Florentino para fichar? Y tiene narices que lo diga yo. Pero es que si alguna cosa ha tenido en cuenta el Madrid es que había una escala salarial y no se podía alterar.
Uh-huh. Y aparte de la escala salarial, es que a la gente lo que hay que explicarle es que el fair play financiero te condiciona mucho. Es decir, si te gastas 260 millones en fichajes, estás obligado a vender por una cantidad, no 260, pero no puedes vender esa temporada por, ¿qué os voy a decir? Por 70, 80 millones.
Claro.
Con lo que eso tiene un efecto. Antes, los clubes, cuando un club se dice, bueno, toda la gente sabe que en Europa, que ahora mismo el Real Madrid necesita fichajes, necesita contratar jugadores, sí, pero también necesita vender jugadores de los que tiene y necesita venderlos a precios altos para que le permita mantener ese equilibrio, ese ecosistema que te condiciona mucho el fair play financiero, porque el Manchester City está ahora mismo en una situación delicada, que es la que debe de evitar el Barcelona, pero para evitarla va a tener que vender mucho y bien, es decir, a precios importantes, porque a Coutinho lo vas a vender, pero a ver,
pero no al precio que costó.
Eso es.
Y Dembélé posiblemente tampoco. Son jugadores que evidentemente han bajado su cotización. Igual que Bale ha bajado su cotización, son jugadores que se han depreciado.
Es que en esa
vamos a ver cómo resuelven este problema.
Paralelamente también el Atlético de Madrid le sucede algo similar. Necesita vender, o sea, el Atlético de Madrid con la pronta eliminación en la Champions. De hecho, ya me consta que durante la temporada tuvo problemas con afrontar los pagos del traspaso de Lemar. O sea, creo que hubo retrasos o, bueno, esa es mi información. Quiero decir que, por una cosa o por otra, estamos hablando de que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid necesitan liquidez. Claro, si quieren invertir, obviamente, como dice Carlos, o sea, lo del fair play financiero no te perdona.
No.
O sea, sí. O sea, entonces ahí están obligados. Que hay oportunidades de mercado, evidentemente, para mí estoy de acuerdo con lo de Griezmann, en esas cifras, 120 millones de euros, que hay que recordar que son 20 o 20 y tantos los que van a dar la sociedad, o sea...
Sí, sí, el 20%,
24 millones, parece que eran. O sea, se quedarían 96, digamos.
Pero fíjate,
o sea,
con el esfuerzo que hizo el Atlético de Madrid el año pasado.
Por eso digo, o sea, es que es surrealista, sinceramente, la operación en sí. Que se libera una ficha estratosférica con esos 23 o 24 millones netos que se le ha pagado Griezmann esta temporada, o sea, está fuera de mercado totalmente para él. O sea, no quiero decir que no sea un jugador top, que lo es. Pero claro, estamos hablando de un sueldo de...
Pues, por encima de por las encima posibilidades.
Exacto, creo, claro. Y de Atlético de Madrid. Y más allá de eso, la herida que eso causa en un vestuario.
Yo creo que ahí se ha desmadrado un poco las fichas en los tres. Creo que es que el Madrid ha sido el que más ha tratado de contenerse, y de hecho una de las claves de la salida de Cristiano Ronaldo es eso. Uh-huh. Es que no puede llegar a las cantidades que pretendía Cristiano Ronaldo. Pero creo que tienen un problema serio.
Se ha desmadrado, pero Real Madrid y Barcelona tienen detrás una masa social, unos patrocinios, una capacidad que les permite, mal que bien con algunas, pero les permite aguantarlo. El problema que yo veo es que el Atleti este año ha hecho una apuesta muy fuerte, se ha metido en un nivel en el que, a mí me lo avisaban desde hace meses, el Atleti no puede pagar a un jugador 24 millones. No se lo puede permitir, por desgracia. Y bueno, así se ha visto, tanto porque yo creo, no digo que se alegren, pero no,
cierto
sentimiento de alivio, de decir, uff, pues tampoco nos viene tan mal. En el club rojiblanco sí que ha habido.
Exacto, y el precedente que sientas para el resto. Ahora llega Dobla, que ha dicho, yo la cláusula 100 o no renuevo. Le van a pagar 10 o 11 netos, creo, que ya está bien.
Está bien, está mal, ¿no?
Para un portero. Y 100 de cláusula, que me parece, pues, asequible, no lo siguiente. Es decir, se paga 80 por Kepa.
Yo sigo diciendo que el Atlético ahí es donde se equivocó. Ayer discutía con Gonzalo Miró, él me decía que no. Si a un futbolista tú le pones 24 millones, no puedes poner una cláusula de 120 claro, millones. Hombre, tienes que poner cláusulas de 300, de 500,
disuasorias,
lo que hacen el Real Madrid y Barcelona, que es tu futuro, entonces lo decido, bueno, yo, porque te estoy pagando un dineral.
El tiempo ha demostrado que era una inversión para la final del Wanda, para asegurarse que Griezmann siguiera hasta la final del Wanda.
Sí,
ya está.
Hay un momento en el que Simeone pide... prácticamente, no diré exige, pero bueno, forma parte del compromiso que tenía el club para que él renovara, de mantener a Griezmann, y bueno, y al final pues consiguieron retenerle, pero una temporada. A mí me decía Alex Silvestre ayer que, bueno, y lo contaba, que Simeone fue el que ha quedado más tocado después de saber que Griezmann se iba, ¿no? Porque el viernes pasado apareció en una entrevista en Fox Simeone poniendo la mano en el fuego, diciendo que él creía que se iba a quedar y tal, y bueno, y 48 horas después le comunicaba a Griezmann que dejaba el club, ¿no? Así que yo creo que es una baja muy importante, pero recordemos que, ojo, porque si se va Rodri, con ya habiéndose ido Godín, Felipe Luis, Juanfran, hoy hablábamos de Kalinic, sí, de Correa, que también tiene ofertas, o sea, la verdad es que se viene una revolución, no sé, pero una renovación de plantilla bastante importante.
Pero hablábamos de Antoine Griezmann y de la forma de marcharse. Tú le ves cómo se marcha y le da igual irse del Atleti.
Bueno,
O sea, tú ves el otro día cómo se despide Godín y cómo se despide Griezmann.
Griezmann probablemente ha sido el mejor futbolista de los últimos grandísimos futbolistas que ha habido en el Atleti. Te hablo de Diego Costa, de Falcao, uh-huh, del Kun Agüero. Pero la vinculación emocional con un club además tan sentido, tan en particular en ese aspecto como el Atleti, ha sido mínima. Es decir, a Griezmann se le veía que era un profesional en el estricto sentido de la palabra, que ha dado un rendimiento buenísimo deportivamente. Yo creo que aunque ayer había mucha gente diciéndome, bueno, pero es que solo ha marcado no sé cuántos goles.
Extraordinario.
Ha sido el máximo goleador y máximo asistente del equipo los 4 últimos años. Discutir eso es lo mismo que pretender decir que he estado tan involucrado con el Atlético de Madrid como, yo qué sé, como Godín, como Coque o ese tipo de futbolistas.
Eso es indiscutible. Los números mandan y, bueno, antes lo decía Kim también, ahora en el Barcelona, si es que finalmente al Barcelona.
O sea, sí, que eso no está tan
otra,
claro. ¿Eh?
Esta es otra.
¿Tú apostarías, Kim Domènech?
No, siempre... yo ahora mismo no apostaría. El Barça confía en cerrarlo antes del próximo lunes. Pero
estas cosas cuando se habla tanto de
claro, que, pero es que
no
hoy,
me huele, no me huele,
leía en la prensa de Barcelona y perdóname, no recuerdo exactamente quién le leía, decía que el Txingurri Valverde estaba obsesionado con haber fichado a Antoine Griezmann y que tendría guasa el asunto.
¿Tú te puedes...
que no continuara Valverde que fichara el Barcelona a Griezmann?
Te puedes obsesionar mucho, pero está poniendo el YouTube de Radio Marca.
Ah, muy bien.
Te puedes obsesionar mucho, pero al final insisto,
sí,
hay que saber cómo quiere jugar Griezmann. A mí me preocupa Suárez. Me preocupa Suárez porque ahora ya ha pasado por quirófano, se va a ir a la Copa América, vamos a ver cómo va a volver. A mí no me ha gustado el rendimiento de Suárez esta temporada. Creo que es un futbolista que bueno, le queda muy poco, que si llegara una buena oferta de Japón, por ejemplo, tendría que planteárselo seriamente.
Ha sido el segundo máximo goleador de la Liga.
Sí, pero
que
claro.
El otro día lo miraba. Estoy de acuerdo contigo.
Al lado, mi abuela
ha metido 21 goles.
Al lado, mi abuela... un saludo para mi abuela Ramis.
Ramis.
Pero mi abuela también marcaría muchos goles. Entonces, ostras, Suárez, que lucha y pelea mucho y todo lo que quieras, pero hay que empezar a pensar en una transición dulce para ese.
Qué poco sentimiento tienes. No guardas cariño luego, después de todo lo que ha dado Suárez.
Ha dado mucho.
Veo que olvidáis muy rápido.
Yo creo que el Barça está en un momento en el que. Que nadie se... O sea, es verdad, gana un doblete y tiene mucho mérito. Perdón. Ganó el año pasado
y ahora podría ganar otro.
Exacto, puede ganar otro doblete.
Te estás viendo arriba, amigo.
Pero el Barça, la noche de Anfield, significa que el Barça tiene un problema estructural. Es un problema que va mucho más allá. Y lo van a solucionar seguramente cambiando la dirección deportiva. Van a echar a Pep Segura y van a poner a otro director deportivo. Bien. Porque Ernesto Valverde, y hoy lo ha dicho Bartomeu, tiene contrato y aunque pierda la Copa, tiene contrato. A mí un director...
¿Pero crees eso? Aunque pierda la Copa.
Ese es buen apunte de Carlos. ¿Tú crees que si...?
Bueno, habrá una presión que será difícil de soportar y en este caso la directiva cree que será el propio Valverde el que dé un paso al lado, ¿no? A mí es verdad que si lo gana, tengo directivos dicen,
si lo gana,
sería la primera vez en la historia en la que se echa a un entrenador que ha ganado el doblete. Pero es que no te puedes quedar con eso. O sea, el Barça está perdiendo la idea futbolística que le ha llevado a ser grande. Y tú tienes que recuperar la esencia de a qué quiere jugar el Barça.
Entonces ficha a Guardiola otra vez.
Bueno...
Pero tienes que tener, Kim, los futbolistas para hacer
bueno,
eso.
Bueno, pues, pero apuesta por ellos. Pero quiero ver un centro del campo con más Riqui Puig, con más Arthur. Ahora vendrá De Jong.
Tú quieres volver a la época esa en la que aparecía un Milla, que aparecía un Guillermo Amor, que aparecían cuatro de, bueno, de
no,
la época.
No me voy tan lejos. O sea, me gusta Busquets, pero me gusta acompañarle con Riqui Puig, con Carles Alaña, con insisto, con De Jong, que ahora
esos
vendrá,
futbolistas
con
tienen
Arthur.
El nivel, perdona, Kim, de un Xavi, escucha, de un Iniesta, que si es lo, no que, lo que hizo tan Ricky, grande al Barça.
Riqui Puig, absolutamente. No, no, si no les eso pones, está no lo sabrás. Tío, no, o sea, cuando empezó Iniesta, nadie sabía mayores, qué tal funcionaría. ¿Te acuerdas los que decían que Iniesta no... que no tenía bajito, cuerpo para el primer equipo? ¿Os acordáis? Xavi estuvo a punto de salir. Puyol, bueno, había dudas con Puyol. Ostras, cuando Piqué viene del Manchester United, Piqué no es nada en el fútbol.
Kim,
ostras,
yo te digo,
tienes que apostar
yo te,
y tienes que
confiar. Yo te entiendo lo que
quieres decir,
sinceramente, si allí en el Barcelona están o estáis con esa...